Humberto de la Calle Lombana fue el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos con las FARC. Hoy se encuentra en un momento muy importante porque está defendiendo lo que ha sido el acuerdo del Teatro Colón, que fue el acuerdo logrado luego de la victoria del no el 2 de octubre en el plebiscito por la paz, pero también está en un momento muy importante en materia política, en un momento de definiciones para el país, a muy pocos meses del inicio de la campaña de cara a las presidenciales del 2018, y en un momento en Colombia complejo en cuanto a la implementación del acuerdo, entre otras cosas porque estamos empezando el proceso de entrega de armas de la guerrilla de las FARC, en medio de dificultades que son propias a un procedimiento complejo, con tal cantidad de individuos, y el doctor de la Calle está en España, ha estado en Europa en los últimos días, hablando sobre el proceso de paz, justamente, y sobre lo que viene y los desafíos, y nos atiende hoy sábado aquí en El Radar. Doctor de la Calle, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, un gran saludo, Ricardo, a ti y a los oyentes del Radar, es un placer poder conversar contigo en este momento.
¿Cómo ven en Europa, ahora que usted ha estado en varias charlas, conversatorios, conferencias en Madrid y en otras ciudades, lo que significa el acuerdo de paz con las FARC en nuestro país, que usted lideró desde el equipo negociador?
Pues hombre, lo primero es incluso hasta un poco paradójico, porque lo que uno observa en la comunidad internacional es unanimidad alrededor del apoyo al acuerdo y a su implementación. Dijéramos, prácticamente todas las voces del mundo están apoyando el proceso y apoyando a Colombia en esto. Eso contrasta, y por eso digo que es un poco paradójico, con lo que ocurre allá en Colombia, donde pues siempre hay discusión, y que es sana, la discusión es legítima, pero tal vez la temperatura está muy alta. Hace poquito yo dije que se necesitaba un plan nacional de Valeriana, a ver si le bajamos agresividad a los insultos, hay demasiado odio en Colombia. Pero bueno, ya en concreto, además, en España veo un gran apoyo en la ciudadanía, en los medios de comunicación, en el gobierno.
Ese apoyo, usted dice que es muy importante, y tal vez se expresa mucho más en Europa que en Colombia. Y esa dosis de valeriana, ¿usted la recomienda para la polarización que se vive en el país? ¿Eso a qué lo atribuye usted? ¿A que a pesar de que se ha logrado el acuerdo, de que ya estamos en un proceso de entrega de armas y de que las FARC están concentradas, pues se sigue viviendo?
Sí, yo pienso lo siguiente. En efecto, a estas alturas de la discusión ya es un hecho que las FARC han ingresado a las zonas de normalización, ha comenzado el proceso de dejación de armas. Me parece que la discusión va a seguir sobre los efectos del acuerdo, sobre los efectos futuros, que yo sigo pensando que son muy positivos para Colombia, pero también repito que respeto quienes tienen una idea distinta.
¿Usted ve para el 2018 una coalición que pretenda tumbar el acuerdo de paz y otra que defienda el acuerdo de paz?
Pues es muy probable, en efecto, es hasta ahora, dijéramos, es lo que uno puede avizorar. Mira que el senador José Obdulio Gaviria dijo que si en el 2018 ganaba el Centro Democrático, echaría atrás los acuerdos. Después el doctor Álvaro Uribe, expresidente de la República y senador, matizó un poco, y me parece bien, eso hay que reconocerlo. Dijo, bueno, no se trata de echar atrás los acuerdos, pero sí de corregir algunas cosas. Pero para que hablemos con toda franqueza, las cosas de que se habla son cosas esenciales, que equivalen sencillamente a derrumbar lo acordado. La cárcel para los miembros de las FARC que cometieron los más graves delitos y la falta o la negativa de la participación política de ellos mismos. En el fondo estábamos hablando del corazón del acuerdo. Luego, me parece que sí hay, incluso ya de manera explícita, de parte del Centro Democrático, el llamado a configurar una alianza para lograr ese propósito de lo que ellos consideran que es una rectificación necesaria.
¿Qué significaría eso, doctor de la Calle, el hecho de que se afecte el corazón del acuerdo de paz en caso de que llegara esa coalición y planteara renegociar puntos que ya han sido cerrados?
Pues me parece extraordinariamente riesgoso. Yo pienso, y lo he dicho y sigo pensando, que la solución en materia de justicia, de sanciones reparadoras, en vez de cárcel con barrotes, es la mejor solución. Pero echar atrás eso es imposible. Las FARC no van a terminar aceptando un acuerdo e implementándolo para irse para la cárcel de la picota. Eso no va a ocurrir. Y por otro lado, yo sé que es muy impopular la presencia en política de los máximos responsables de las FARC, pero si uno le pide, un proceso de esta naturaleza tiene como propósito que dejen las armas y entren a la política. Luego es un contrasentido decirles, entren a la política, pero los jefes no, tiene que ser dirigentes secundarios, armen un partido político, pero sin jefes, eso es inviable. Y el riesgo es que esto se nos desbarate, y eso sería una calamidad tremenda para Colombia.
¿Usted, doctor de la Calle, decidió si va a aspirar a la presidencia en 2018?
Pues no, todavía estoy muy concentrado en este proceso de la defensa, de la pedagogía, en este caso aquí en el exterior. Esperemos la evolución de las circunstancias, porque frente a esa coalición de que hablábamos, yo he propuesto contraponer una coalición tan amplia, que no es solo de partidos, sino de personas independientes, de movimientos sociales, pues que garantice la continuidad de los acuerdos y su aplicación.
Hay desafíos muy grandes frente al acuerdo de paz, de implementación, asuntos logísticos que no son menores en las zonas veredales, y usted lo ha visto, en las que hay retrasos. Pero hay asuntos más de fondo, como por ejemplo la sustitución de cultivos ilícitos en las zonas en las que hacían presencia las FARC, y en donde hay aparentemente un teléfono roto entre lo que es el programa al amparo del acuerdo y lo que tienen desde la policía o el Ministerio de Defensa como una erradicación forzosa. Y también lo que ocurre si no se cumplen esos planes para que los guerrilleros tengan seguridad jurídica, tengan seguridad económica, y podamos llegar eventualmente a que se pierda el mando, a que el secretariado diga una cosa y la guerrillerada, como dicen ellos, diga otra. ¿Eso le preocupa?
Sí, dijéramos, respecto de lo primero, el gobierno ha puesto una meta de 100.000 hectáreas para la supresión de cultivos ilícitos de hoja de coca para este año. Es una meta ambiciosa, pero no es imposible. Y allí esto se dirige por dos canales, que me parece que no son teléfonos rotos, sino dos maneras de iniciar esta tarea, que es, por un lado, la sustitución voluntaria de 50.000 hectáreas. Y hay que tomar en cuenta que ya se han firmado compromisos con las comunidades en presencia de las FARC por 38.000 hectáreas, de tal manera que esto está funcionando bien. Y por el otro lado, las otras 50.000 de erradicación forzosa en los sitios donde no sea posible la erradicación voluntaria, y como un primer paso después para la sustitución, y eso lo hará en efecto la policía, el ejército y erradicadores civiles contratados por el gobierno. Luego, me parece que hay una política que tiene dos vías, pero que finalmente conduce a la erradicación definitiva de la hoja de coca en Colombia. Es una meta ambiciosa, pero realmente no es imposible.
Y frente al segundo punto, doctor de la Calle, que le estaba planteando, la posibilidad de que se pierda paulatinamente el mando y las disidencias se empiecen a hacer, no un goteo, como diría Jan Arnaud en su momento, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, sino una hemorragia, de que una cosa piense la secretaría y otra cosa empiecen a sentir los guerrilleros si no se les cumple en materia jurídica y en materia económica. ¿Eso cómo lo ve? ¿Esto lo plantea usted como un desafío, como una preocupación?
Sí, yo pienso lo siguiente. Hasta ahora, dijéramos, el impacto de las disidencias ha sido un impacto menor, pero claro, por eso hay que cumplir. Está usted, Ricardo, poniendo el dedo en la llaga, porque si no se cumplen los acuerdos, pues claro que el riesgo es que esto se retrotraiga, y no solo por decisión del secretariado, sino como usted lo dice. Luego, hay dos elementos a considerar aquí. Uno, pues el elemento práctico de que no podemos echar atrás, pero lo segundo es que hay que cumplir. Uno no puede firmar para no cumplir. El acuerdo es un acuerdo que compromete a todo el Estado, fue suscrito por el Ejecutivo, refrendado por el Congreso, siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional. Luego, sería un acto de falta de ética desarmar una guerrilla y después incumplir. Eso me parece que moralmente tampoco es viable.
Una pregunta final, doctor Humberto de la Calle. Usted dice que hay riesgos en caso de que llegase a ganar la coalición en 2018 la presidencia, que lleve a un replanteamiento de lo firmado ya, de lo acordado con las FARC. Quiero preguntarle si en su concepto, en su concepto además de un hombre que es uno de los más avezados políticos de Colombia, el tema del acuerdo de paz, de la implementación de la paz con las FARC, o el tema de la corrupción, ¿cuál de los dos para usted será el fundamental en las elecciones de mayo del 2018?
Yo pienso lo siguiente. Yo veo, esa me parece un poco superficial, una visión mecanicista de algunos que dicen, no, eso de la paz no va a ser materia de discusión en las elecciones, eso va a ser la corrupción. Digo que es un poco simplista eso, porque es como suponer que los colombianos no tenemos sino una neurona, y que entonces solo tenemos espacio en el cerebro para un tema. Los temas son muchos en Colombia. Yo pienso, este tema va a continuar vigente, y también sin duda este tsunami de corrupción que tiene indignado a todo el mundo y sorprendido y en medio de un gran estupor. Pero hay otros temas. Por ejemplo, Sergio Fajardo ha venido planteando el tema de educación. Hay, desde la perspectiva incluso de grupos de izquierda, continúan cuestionamientos al sistema tributario colombiano. En fin, es que la realidad es multifacética. Y una campaña, pensar en una campaña sobre un solo tema, me parece que es una simplificación exagerada.
Hablando de Sergio Fajardo, ¿le sonaría una alianza con esos sectores para ir a las presidenciales en 2018? ¿Esos sectores progresistas de alguna forma que no son políticos tradicionales?
Esperemos, hombre, mi estimado Ricardo. No me jale la lengua.
Doctor de la Calle, gracias, como siempre un gusto.
Muy bien, Ricardo, gracias. Los hechos que le interesan.